UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, ya estamos aquí de nuevo. Empieza una nueva temporada, empezamos con ilusión, con fuerzas renovadas, con nuevas secciones en nuestro programa de economía, la economía más sencilla. Soy Juanjo Bolufer, estamos en Radio UMH, Campus de San Juan. Vamos a empezar nuestro programa, como decía antes, con ilusión, con ganas de hacer cosas interesantes. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: aproximar conceptos, momentos, lugares, nombres del complejo mundo económico al conocimiento general, a que sea más fácil, más comprensible, con más posibilidades de entender y de actuar sobre todo el complejo mundo de la economía. Y hoy estrenamos una nueva sección. De ahora en adelante, en este curso, vamos a incluir en cada programa una sección de 10 minutos que vamos a llamar Diccionario de Economía. Para ello nos vamos a apoyar en el diccionario publicado por Alianza Editorial y escrito por el profesor Ramón Tamames. Vamos a ir desde la letra A a la Z, desgranando los conceptos, aquellos que entendemos más importantes, y traduciéndolo, sacándolo del lenguaje económico y aproximándolo al lenguaje conocido, al lenguaje de la calle, al lenguaje que habitualmente utilizamos en nuestras conversaciones. La segunda parte la vamos a dedicar a un acontecimiento histórico que vamos a intentar llegar un poquito más a fondo sobre lo que fue el acuerdo de Bretton Woods y su influencia en el patrón oro, algo que ha marcado el futuro y el presente de los mercados financieros internacionales. Y la tercera sección la vamos a dedicar a un concepto poco conocido, pero muy importante, que se llaman las externalidades. Así que con este guión de programa, intentando hacerlo sencillo, fácil y accesible a todos los que escucháis el programa, recordad que siempre tenéis una dirección a la que mandar vuestras consultas y preguntas: jbolufer@umh.es o radioumh.es. En los dos sitios atenderemos cualquier duda que tengáis. Empezamos. Como decíamos, estamos en el diccionario económico. Venga, empezamos con la letra A. La letra A, hemos elegido una palabra que entendemos que puede ser de utilidad para todos conocer un poco más la definición de la misma, el concepto que hay detrás, porque tiene muchas consecuencias. Es una palabra polisémica que tiene mucho sentido, muchos significados, que se llama acción. Acción de actuar, de hacer, de ponerte en marcha. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los mercados financieros, la acción, definido según el diccionario económico que hemos comentado antes, el diccionario económico de Ramón Tamames, dice: acción es cada una de las partes en las que está dividido el capital escriturado de una sociedad anónima. ¿Vale? O sea, son las pequeñas porciones, las pequeñas partes en las que está dividido el capital escriturado, el capital que forma parte de una sociedad. Para que una sociedad se constituya, tiene que haber un capital social. Es elemento imprescindible para la constitución de la sociedad. Hay, según el tipo de sociedad, pues los importes mínimos, desde 3.000 euros hasta todo lo que se quiera. Entonces, una forma de popularizar el capitalismo fue crear, dividir el capital social en acciones. Las acciones son pequeñas partes. Entonces, una pequeña parte, como dice la definición, en la que está dividido, puede haber que un capital social de 100.000 euros se divida en 10 partes de 10.000, o puede haber que un capital social como la de un gran banco o una gran compañía, como puede ser el grupo Inditex o el BBVA o el Banco Santander, se dividan en millones de acciones. De esa forma se populariza la posibilidad de que tú seas propietario de una gran empresa. Es decir, ahora mismo, si vamos al mercado de valores, que en Madrid se llama bolsa, en nuestra bolsa podemos comprar, ser parte de la propiedad del capital de una empresa, ser propietario de una empresa, con un euro. Por ejemplo, pues el Banco de Sabadell, que además ahora mismo está en un proceso de oferta pública de adquisición por parte del BBVA. Quiere comprar parte de esas acciones. Entonces, la acción, lo que quiere comprar son acciones de los accionistas pequeños, medianos y grandes que tiene el Banco de Sabadell. Entonces, tú puedes ser propietario de Inditex, casualmente es mi caso, con acciones con un precio que oscila entre 25, 30, 40 euros. Con 40 euros soy propietario de una acción de Inditex. ¿Qué conlleva eso? Primero, las acciones pueden ser, dice el diccionario, nominales o al portador. Nominales es que cuando una acción es tuya personalmente, formas parte con tu nombre, o puede ser acciones al portador, de las que se compran en los mercados financieros y el titular de la acción es aquel que la tiene en ese momento en su propiedad. Puede generar acciones u otra segunda característica es que las acciones tienen un valor nominal y un valor en bolsa o en los mercados, un valor financiero. El valor nominal es simplemente la división de la acción entre el capital social de la empresa. El valor nominal de una acción del Banco Sabadell pueden ser 0,50 céntimos. Pero su valor en bolsa, su valor de mercado, está ahora mismo pues, en 1 euro, 1 euro 20, 1 euro 10, 1 euro 50. Entonces, el valor nominal de una acción es lo que vale, podemos decir, en términos teóricos. Pero la realidad es que esa acción que tiene ese valor nominal, si tú la compras o la vendes en un mercado financiero, una bolsa, en vez de 0,50 recibirías 1,50. Es el valor de mercado. Cada acción, como propietario de la sociedad que es, tiene también unos derechos. ¿Cuál es el más importante, por ejemplo, de los derechos que tienes por ser accionista? Pues tienes el derecho a voto. Son las que se llaman las acciones políticas. Es decir, por ser accionista del Banco de Sabadell, tengo derecho a ir a su Junta General y votar. Normalmente las sociedades lo que hacen es que cuando hay un número de accionistas tan grande, ponen un número mínimo para ejercer el derecho a voto. Si tienes 300 acciones del Banco de Sabadell, puedes ir a la Junta General de Accionistas y ejercer tu derecho al voto. Normalmente se pone un mínimo, precisamente por organizar un poquito, porque si no sería muy difícil. Tener acciones, dice el diccionario, te faculta para participar preferentemente en las ampliaciones de capital. ¡Qué interesante! O sea, si soy accionista, cuando el Banco de Sabadell, y es el ejemplo que estamos poniendo, no estoy hablando exclusivamente, es a título de ejemplo, decide ampliar su capital, es decir, en lugar de 100 millones de capital social, quiere tener 150, esos 50 nuevos, a los que ya son accionistas, tienen un derecho preferente. Les dice, puede participar en la ampliación, ¿le interesa o no? Y entonces se toma la decisión de seguir participando y ampliando tu número de acciones de esa entidad, que puede ser Inditex, que puede ser el Banco de Sabadell, pero tienes una preferencia, es decir, en cambio, el que no es accionista, para comprar esa acción de la ampliación, va detrás, no tiene preferencia. Al mismo tiempo, el ser accionista, ¿qué te permite? Entrar en el reparto de dividendos. Eso es lo que dice el diccionario. En términos sencillos, es decir, el dividendo es el beneficio que las empresas que han ganado en ese ejercicio reparten, asignan, dan, entregan pagan a sus accionistas. Entonces es muy importante formar parte, es muy importante, ¿vale? Porque te da derecho a recibir beneficios. Si ese año el Banco Sabadell ha ganado 550 millones y decide repartir 100 millones entre sus accionistas, pues a lo mejor de cada acción que tienes puedes recibir un euro, 0,50, y eso al final forma parte de la rentabilidad de tener las acciones, o sea, mejora tu posición. Por tanto, las acciones no solo es un concepto jurídico, ser parte de la propiedad, del capital escriturado, sino también es un concepto político y económico, muy importante. Y ser accionista y el accionariado, muchos accionistas cuando pasan una situación como la de la OPA del Banco de Sabadell, BBVA, se agrupan. Y entonces, de una acción, pasas a formar parte de lo que se llama el accionariado. El accionariado es el conjunto de los accionistas de una sociedad. Esto también es una definición de nuestro diccionario económico. Pues hasta aquí ha sido nuestra primera incursión en el mundo del diccionario y hemos intentado detallar de manera sencilla el concepto de acción y el concepto de accionariado. Pasamos a nuestro segundo tema. A los acordes de la música de Vivaldi entramos en un viaje en el tiempo. Este momento que vamos a tocar hoy es uno de los momentos más decisivos de la economía mundial del siglo XX. ¿Cómo se llama este momento? Pues el acuerdo de Bretton Woods y el final del patrón oro. Uf, suena un poco raro, ¿no? Parece que Bretton Woods, patrón oro, ¿de qué estamos hablando? Pues sí, es verdad que es complejo, que a veces es difícil y ese es nuestro objetivo, intentar aproximar aquellos acontecimientos o momentos importantes de la historia económica a nuestro lenguaje, mucho más sencillo, fácil y asumible y fácil de entender. La realidad es que la historia es que en el acuerdo de Bretton Woods y con el final del patrón oro se diseñó lo que es el sistema financiero internacional que todavía hoy nos afecta. Vamos a hacer el recorrido, a ver cómo se desarrolló todo. Antes de hablar de Bretton Woods, es necesario entender qué era el patrón oro. Durante mucho tiempo, las monedas del mundo estaban vinculadas directamente al oro. Sí, sí, el oro era el eje central de los sistemas monetarios que podemos llamar antiguos. Es decir, un billete de cualquier moneda, de un dólar, de el euro no porque no existía, de un franco, de una libra esterlina, representaba una cantidad fija de oro guardada en el banco central de cada país. Sí, sí, así era. O sea, para tener billetes tenías que tener, cada gobierno, cada país tenía que tener en su banco central el equivalente a todos los billetes que había emitido, de libras o de dólares o de franco francés o de pesetas. En el banco central debía de tener igual cantidad de oro. Esto daba confianza, era un respaldo real, o sea, un respaldo que se podía tocar. Si tenías un billete, en teoría, podrías ir al banco central de tu país y cambiarlo por oro. Esa es la teoría, evidentemente. Esto se llamaba el patrón oro y eso funcionó durante el siglo XIX y los principios del siglo XX. Pero tenía un problema que es fácil de entender por cualquiera, se limitaba la capacidad de los gobiernos de poder emitir dinero en tiempos malos, en tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque dependían que tuviera mayor o menor depósito de oro. Entonces, el oro, tener oro y conseguir oro era una limitación. Conseguía más oro, más moneda podía emitir, más dólares, más libras, más euros, más francos, más pesetas. Pero, ¿qué pasó? Llegó la Segunda Guerra Mundial. Y de la Segunda Guerra Mundial el mundo estaba devastado. Había que reconstruir Europa, había que ayudar a Japón, había que reactivar el comercio, había que evitar todos los errores que llevaron a la crisis del 29. Y en 1994, esa fue la fecha de nuestro acuerdo, en un pequeño pueblo de Estados Unidos llamado Bretton Woods, se reunieron representantes de 44 países para diseñar el nuevo sistema financiero internacional. Y este es por qué se llama el Acuerdo de Bretton Woods, porque fueron a ese pequeño pueblo de las montañas, 44 países, a diseñar el nuevo modelo. ¿Qué pretendían? Pues precisamente modificar el patrón oro. Fue una reunión histórica. Los protagonistas de la reunión, desde el punto de vista técnico, fueron uno de los personajes de los que hemos hablado en nuestro programa, de la economía más sencilla, el gran economista de la historia, John Maynard Keynes, Keynes para todos, que fue por parte del Reino Unido, y por parte de Estados Unidos, Dexter White, Harry Dexter White. Estados Unidos salió ganando, era la gran potencia económica y militar de la época. El acuerdo estableció que el dólar se convertiría en la moneda de referencia mundial, respaldada por el oro. Cada onza de oro en aquel momento valía 35 dólares y las demás monedas se vinculaban al dólar con un margen de variación muy limitado. O sea, podían subir o bajar la valoración respecto al dólar, pero con un margen pequeño. Además, en esa conferencia de Bretton Woods, que fue fundamental para el desarrollo económico y para la reconstrucción mundial, se crearon dos organismos que a día de hoy aún siguen funcionando y son también claves en el desarrollo económico, como son el Fondo Monetario Internacional, conocido en los mercados financieros como el FMI, y, como no, llevó también aparejada la creación del Banco Mundial. Todos ellos, estos dos organismos institucionales financieros tan importantes, creados para ayudar a los países en crisis y para financiar la reconstrucción posterior a la guerra. En resumen, el dólar se quedó como el centro del sistema y el oro se quedó como respaldo último. El sistema funcionó muy bien durante 2-3 décadas en la época conocida como los 30 años gloriosos, con un crecimiento económico y una reconstrucción muy importante. Pero en los años 60 y 70 empezaron los problemas. Estados Unidos se gastaba mucho dinero en otras guerras, en otros conflictos bélicos, como la de Vietnam, conocida por todos, y empezó a poner en marcha programas sociales, sanitarios, de ayuda a los agricultores. Y eso hizo que empezaran a imprimir dólares más de los que podía respaldar con el oro. En 1971, un presidente de los Estados Unidos, también conocido por todos, Richard Nixon, el presidente Nixon, anunció de manera unilateral que el dólar dejaba de ser convertible al oro. Fue el llamado Nixon Shock, porque realmente fue un shock para todos. Con ello, el sistema de Bretton Woods, de este pueblo de la montaña, de estos 44 países, se derrumbó. Y el mundo cambió completamente su sistema. Pasó de un sistema de cambios de tipo fijo, que era todo respecto al dólar con pequeñas variaciones, al sistema de cambios flotantes, donde el valor de las monedas ya no dependen del oro ni del dólar, sino de la oferta, de la demanda de esa moneda en los mercados financieros. Cambio fundamental. Ese sistema es el que seguimos teniendo en la actualidad. En definitiva, Bretton Woods marcó el inicio del liderazgo del dólar y el papel central de Estados Unidos en la economía mundial. Supuso el fin del patrón oro y desde entonces el dinero dejó de estar ligado al valor del metal más precioso, que por cierto en este momento tiene un valor más alto que ha tenido en la historia en los mercados de cotización, está por encima del $3,000 la onza. Y pasó a depender de la confianza y de la política económica de cada país, de la oferta y la demanda de cada moneda. Así que, por terminar, la próxima vez que pagues con billete, recuerda, ya tu billete no es un trozo de oro en tus manos, sino es un pacto de confianza entre países. Y ese cambio histórico se produjo en 1944 en un pequeño pueblo de Bretton Woods. Hasta aquí nuestra mirada a la historia económica. Nuevo tema, a los acordes de fondo de Money, de los Beatles. Vamos a entrar en conocer un poco algo que se produce en la economía, es un concepto muy curioso de economía, pero que está muy presente en nuestra vida diaria, pero que mucha gente lo desconoce. Para eso estamos aquí, para intentar aproximar conceptos a las personas, a los oyentes, a los que forman parte. Mucha gente nos llama agentes económicos tanto a nivel de persona física o persona jurídica, las empresas, sociedades, autónomos. El concepto del que vamos a hablar, que forma parte de nuestra vida diaria, se llama las externalidades. Sí, externalidades. Puede ser confuso, ¿no? Porque hay gente cuando escucha esa palabra externalidad, externalización también es un concepto económico. Muchas veces las sociedades, las empresas, externalizan cuando sacan de su actividad principal determinadas tareas. Por ejemplo, una universidad que se dedica a la docencia, a la investigación y la gestión, saca de su tarea, de su trabajo, la limpieza de las aulas. Eso es una externalización. Pero no es una externalidad. Ojo, vamos a aclarar el concepto de externalidad. Vamos a intentar definir bien ¿de qué estamos hablando? En realidad, externalidades son los efectos colaterales de la actividad económica. Vamos a ver unos ejemplos y lo intentaremos explicar mejor. Una externalidad se produce cuando una persona, una empresa, produce una acción sobre terceros, sobre alguien que no participa directamente en esa actividad. Y esa acción que produce sobre una persona o una empresa puede tener efectos positivos o negativos. Ejemplo sencillo. Si una fábrica que está produciendo plásticos contamina el río, es decir, vuelca vertidos sobre el río que tiene próximo a la fábrica, los vecinos, los que tienen explotación en el río, o los pescadores o los que pasan por allí, pueden sufrir las consecuencias. Y no tienen nada que ver con la fábrica. Esto es una externalidad negativa. Más ejemplos de externalidades negativas, que son aquellas que en general la sociedad tiene que soportar. Por ejemplo, la contaminación del aire por coches y fábricas. Eso es una externalidad negativa. El funcionamiento de los sistemas de autobuses, el funcionamiento de las fábricas, que tiene sistemas de producción, las cerámicas, fábricas de coches, las industrias pesadas, todas contaminan el aire. Eso es una externalidad negativa. Para los que viven cerca de un aeropuerto, el ruido de los aviones es una externalidad negativa porque les puede hacer mucho más difícil la posibilidad de conciliar el sueño, el descanso, la tranquilidad. Los que viven en el centro de la ciudad, los atascos, el exceso de tráfico, el estrés que genera precisamente eso. Y para los que estamos concienciados con los océanos, que nos encanta el mar, como es mi caso. Todos los residuos plásticos que van al mar, a los océanos, es una externalidad negativa. Está produciendo una contaminación muy importante, tanto de los animales como de las costas. Y pueden producir externalidades negativas en la salud de todos los que participamos de la vida de los océanos y de los mares. En todos estos casos hay un coste, pero no lo paga quien lo provoca, sino la sociedad en su conjunto. No todos son negativas, también hay externalidades positivas, es decir, cuando alguien genera beneficios para otros, por ejemplo, cuando un vecino, un conjunto de vecinos, una comunidad de propietarios pone paneles solares, está produciendo una externalidad positiva porque está generando una menor contaminación a su zona. Es una energía limpia que no contamina, a diferencia de otras energías. Cuando nos ponemos una vacuna, estamos protegiendo la salud y con eso reducimos el riesgo para los demás. Es una externalidad positiva. Vacunarnos reduce el riesgo de que podamos contagiar y ponernos enfermos y tener que utilizar el sistema sanitario. Hay un beneficio para la sociedad, aunque nadie haya pagado por ella. El problema de las externalidades es que el mercado por sí solo, es decir, la actividad económica, los agentes económicos por sí solo, no corrigen estos efectos negativos y positivos. ¿Y quién tiene que intervenir para corregir estos efectos negativos de esas externalidades que hemos dicho? La contaminación, el ruido, el estrés, las enfermedades. Los gobiernos tienen que intervenir. ¿Cómo? Pues con regulación, con impuestos, con incentivos, con medidas que puedan modificar esas externalidades. Por ejemplo, los impuestos verdes para reducir la contaminación de aquel que contamina, se le imponen un importe que se supone que después se destina a la mejora del medio ambiente y la contaminación. Las multas o sanciones que se hacen a las empresas que vierten recursos o residuos al común o que mandan sus residuos en lugares inadecuados. También pueden haber ayudas para que las empresas cambien su forma de producir y utilicen energías limpias, subvenciones a las energías limpias, por ejemplo. Esas subvenciones, ayudas al uso de placas solares, al uso de energía verde, eólica, fotovoltaica. La idea, ¿cuál es con la externalidad? Que quien genera un coste lo pague y quien genera un beneficio sea apoyado. Es decir, quien genera externalidades negativas lo pague y quien genera externalidades positivas sea apoyado, sea ayudado. Así el mercado, los mercados, la actividad económica reflejará mejor la realidad social. En conclusión, las externalidades, un concepto que igual no era conocido por el gran público, por todos los que nos estáis oyendo, las externalidades nos muestran que nuestras acciones económicas nunca pasan en vacío, siempre tienen efectos en los demás. La contaminación, el ruido, la investigación científica son ejemplos de cómo nuestras decisiones afectan al conjunto de la sociedad. La economía, esa ciencia de la que hablamos aquí en este programa de 30 minutos semanales, no es cuestión de precios y mercados, también es cuestión de responsabilidad, también es cuestión de pensar en otros. Y de ahí la importancia de entender bien el concepto de las externalidades. Y con esto llegamos al fin de nuestro programa de hoy. Ya sabéis, mi frase preferida, no te fíes de un economista que no dude. Yo tengo muchas dudas y espero aclarar vuestras dudas siempre en este programa de la Radio UMH. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias, que tengáis una feliz semana. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.